Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora con un hermoso día, que donde el diluvio está cerquita. Y hoy, bueno, me acompañan el licenciado Ezequiel Guerrero, que vamos a hablar de la película La Muchachada de a Bordo, y el profesor Guillermo Brocchini, que vamos a hablar con él del combate de Montevideo. Y todo esto, ¿por qué? Porque justamente mañana, por lo cual ya les mandamos nuestros saludos y felicitaciones a todos los miembros de la Armada Argentina, es el Día de la Armada, fruto de ese combate de Montevideo. O sea, el 17 de mayo fue el combate de Montevideo, la caída del gobierno español en el apostadero naval de Montevideo, la liberación del Río de la Plata, como decíamos siempre la otra vez cuando hablamos con el profesor Brocchini, la liberación del Río de la Plata, la protección de las espaldas, lo cual facilitó y permitió que San Martín cruzara la cordillera. Entonces, el 17 de mayo se establece en base a este combate, que después lo veremos en detalle con el profesor Brocchini, el Día de la Armada Argentina. Así que a todos nuestros amigos y conocidos y no conocidos y desconocidos de la Armada Argentina, un muy feliz día. Me acompaña en este momento Ezequiel Guerrero.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Así que por eso los dos temas de hoy se relacionan justamente con esta celebración de la Armada, el día especial de la Armada. Comenzaremos, vamos a empezar porque el profesor Brocchini está llegando, porque bueno, las dificultades climáticas complican la llegada a destino hoy en día, así que vamos a comenzar con la película, está La Muchachada de a Bordo, una película que tuvo dos versiones.
Dos versiones, exactamente.
O sea, la original y después la recreación, digamos, años más tarde en color.
Sí.
Y con algunos cambios que, como comentábamos recién, tienen que ver con la realidad de la época.
Sí.
De en el cine argentino.
Uh-huh.
Bueno, a ver, Ezequiel, ¿por qué no nos contás un poquito
la primera
y la segunda? ¿Qué cosas tienen en común? Porque el director es el mismo.
No, la primera... Uno de los actores es el mismo.
Y el productor también.
El productor no me fijé.
El escritor. Es el mismo.
Romero. Es el director de la primera, Manuel Romero, que con los protagonistas principales Luis Andrini, Tito Luciardo, José Gola y Santiago Arrieta y Alicia Barri, que son ahí los dos, José Gola y Sandrini son los dos conscriptos que están en el Rivadavia.
La primera película se da en el portaaviones Rivadavia.
No sé si...
El ARA portaaviones Rivadavia.
Sí.
En el ARA Rivadavia.
Sí, que tienen... Bueno, ellos cuando están en Puerto Belgrano y van de Franco a Punta Alta. Y ahí en el café de Punta Alta, el conscripto que hace Santiago Arrieta, como conoce a la dueña, y se... Enamora. Y ese
espera, que te agrego un dato. Sí. El ARA Rivadavia se bota en 1911. Deja de navegar en 1947 y se vende para el desguace en 1952.
Mira.
Y en ese barco, o sea, era un barco real de la Armada Argentina
sí,
que le prestan para la producción.
Exacto.
Bueno, esa era la historia breve, así de cronológica, de la ARA Rivadavia.
Bueno, y ahí también está el alférez, está muy pendiente por la misma señorita. y el personaje, el cabo que hace Luciardo, que se hace amigo del conscripto, le dice que no vaya por ese lado, que no le conviene, que está todo, y ella le pide que haga, que escriba una, la marcha de la armada y todo. Bueno, y pasan los que pasan más o menos, pasan los días, los que están, transcurren como la jornada, los trabajos.
O sea, en la primera, en ambas, pero en la primera se muestra bastante toda la actividad
dentro del barco. Exacto.
Del barco.
Sí,
o sea,
sí.
Que es lo que hacen los marineros y los oficiales, de verdad, en la realidad, en un barco. O hacían en ese momento, en 1936, ¿no?
36, sí.
Hacían en un barco.
Sí.
No olvidemos que en esa época el servicio militar era obligatorio, entonces había conscriptos o ciudadanos que hacían el servicio militar en la Marina, eran 2 años en Marina contra el 1 del ejército, y bueno, los conscriptos estaban en los barcos,
okay.
O sea, hacían el servicio militar, pero también parte de su entrenamiento estaba a bordo. ¿No? Porque sino un poco como que conscripto, bueno, hay que refrescar el conocimiento.
Sí, ya
está olvidado el concepto de conscripto.
Es verdad, estas generaciones no tenían ni idea.
Ni idea de lo que era el conscripto.
Sí. Bueno, no, la historia termina bien la historia. Pues él compone la marcha de la Armada estando ahí en la celda del barco. Él escucha que tocan la banda, que la marcha que él compuso, y ahí tiene, digo, Tito Luciardo intercede para que el alférez comprenda que no es un mal hombre el conscripto, que es en todo, y él cuando se va le levanta la sanción, y él dice que le acepta que se equivocó y le deja, pues yo lo dejo a usted alférez con su novia. Pues yo me aparto y ella y termina felices, contento, y termina bien. Y en la segunda, que es de 1967, que dirige Caen Salaberry, es decir, con Leo Dan y
Carlos Balá.
Carlito Balá y Mariette, que vendría a ser el papel de Alicia Barry, que es la dueña del café en Punta Alta. En la vida real era la mujer de Leo Dan, pero acá el que hace de alférez es Fabio Zarpa. Y ahí están en el portaaviones Independencia.
Recordemos un poco de la segunda película, ¿no? Luis Andrini es conocido, más que conocido, pero en la segunda, desde ya que Carlos Balá hace poco falleció.
Sí.
Y fue un personaje típico, icónico para la infancia, pero en este caso actúa en una película cómica, o sea, hace un papel cómico como es el suyo, pero bueno, es el mismo que era
el
para los chicos.
De Sandrini lo hace Balá acá en la segunda película.
Claro, por eso digo que es el mismo, mismo Carlitos Balá, que tiene después todo el trabajo para niños a lo largo de su extensa y larga vida, ¿no? Porque fueron muchos los años que Carlitos Balá fue parte de la infancia argentina.
Totalmente.
Y Leo Dan, un cantante
del
Club del Clan.
Sí.
O sea, Leo Dan era cantante.
Santiagueño cantante.
Claro, que era parte de lo que fue el famoso Club del Clan, donde nace un poco toda la música o los... Música moderna, no rock, pero la música moderna, que fue en su momento, ¿no? Un gran éxito, donde estaba Leo Dan, Lalo Franzen, Palito Ortega, ¿cómo se llama? Violeta Riva,
Néstor
Fabián, Nicky John, Johnny Tedesco, bueno, todos esos que son también personajes importantes dentro de la música popular argentina. Bueno, Leo Dan era uno de ellos, que además de cantar y escribir, porque él era compositor, él fue compositor hasta el final de su vida, no cantaba, pero sí era compositor. Bueno, en ese momento hace un papel protagónico en una película.
Sí, también. Sí, es también lo mismo, que él le pese a él, le piden que componga la marcha de la Armada, y él también... Tito y Luciano es el mismo papel en la segunda película.
En las dos películas tienen esa característica, ¿no? Sí. Está Tito Luciardo en las dos.
Sí,
un poco más viejo, pero haciendo el mismo papel.
Pero mismo papel. No, está bien. Intercede. Tito Luciardo intercede entre la Fedez y el conscripto para limar asperezas que no... te digo, y Carlito Balá, el personaje cómico del conscripto que siempre no, sí, que los hacen, ¿no? Que lo hacían, que cuando llegaban ahí a puerto, los hacían, llegaban y los hacían bañar. Bañote antes de
salir, desembarcar.
Desembarcar, no, cuando, no, antes, cuando llegaban.
Por antes, eso, antes de desembarcar.
No, antes de embarcar.
Antes cuando iban a partir, no cuando llegaban.
No, cuando iban a partir, sí.
Cuando iban a partir.
Cuando lo hacían bañar, y acá, ¿verdad? En la primera película, pero lo hacían bañar como dos veces más. Y ahí nota ahí, le ponen cuando a Sandrini, cuando van y le cortan el pelo. Son por ahí tradiciones que hacen ahí de la Marina.
Bueno, a ver, que el cabello corto era típico de todos los conscriptos, en cualquier fuerza armada que le tocaba. O sea, eso era por sorteo, te tocaba fuerza aérea, ejército, marina, pero entonces te cortaban el pelo.
En la segunda no se mostró, era en la primera se mostró cuando están en la peluquería, en la segunda no se mostró eso, que cortan el pelo. Lo que sí era lo del baño, era así, lo de bañar, sí. Y también, no, es eso. De ahí hacen un simulacro. En la segunda hacen un simulacro de combate, en la segunda versión.
Además, una parte de la película también se desarrolla en Punta Alta y Puerto Belgrano.
Ajá, sí, sí.
Puerto Belgrano, que bueno, es el...
La base naval.
La base naval o el puerto de aguas profundas de la Armada Argentina. Ajá. Y ahí es donde hay también parte de la película.
Claro.
Entre el barco o el ARA y...
Sí, cuando se iban Puerto de Franco,
y Punta Alta.
Cuando se iban de Franco, iban a Punta Alta. Iban a
claro,
Punta Alta,
porque es la ciudad.
Claro, sí. Y tenían que volver a las 11 de la noche. Si pasaban a las 11 de la noche, estaban castigados. Tenían que volver a esa hora. 11 de la noche.
Bueno, una película propia y típica donde mostraba una parte de nuestra historia argentina, porque en realidad fue algo que pasó muchos años, ¿no? Todo el servicio militar obligatorio. Y se le da en esa película un aspecto gracioso también, tiene un tono cómico en parte, pero tiene realidades, como decíamos, el mostrar cuáles eran las actividades de los conscriptos en un barco o de los marineros cuando no eran conscriptos, pero que, de repente mostrar cuál era la vida de un conscripto en un barco, la realidad entre los oficiales, en ese caso el alférez, que es y los conscriptos. Entonces, una película que, por supuesto, ya son películas antiguas, pero que muestran una parte de nuestra historia y de nuestra realidad de la época.
Y lo que muestra también, a veces cuando les tocaba, no les gustaba, bueno, siempre pasa que no les gustaba la comida que le daban. Claro. Típicamente no les gustaba. Ellos decían, ni mi papá me daban esto de comer, pero eso es lo que otra característica.
Claro.
Muestra, otra característica que muestra eso, pero... después, ¿no? Estaba... Sí, bueno, para aprender de época y para aprender.
Claro, por eso es una película de época y te muestra una realidad diferente, que no hoy no es conocida, que de repente uno la conoció, aunque sea de por relatos, por lo que fuera, pero que, como decías vos, los jóvenes, los adolescentes y personas de más o menos 40, 40 y pico de años tampoco la vivieron ni tuvieron referencias.
Y que dormían en las camas marineras, justamente. Dormían en las camas marineras y tenían que dormir cuando... Hasta el toque de Diana.
Claro, por eso, porque mostraban toda la acción y... cómo era, porque se hizo durante en el barco. Así claro, que te mostraban la realidad de un barco.
Claro.
Bueno, y para quedar con la película, vamos a la primera canción, que justamente es la canción que se compone en la película, La Marcha de la Armada Argentina.
Muy bien.
Suena el clarín, manda izar, sube orgulloso en azul pabellón, y una emoción me hace llorar. Y al entonar esa canción, que es la canción de la gente de mar, quiero expresar esa emoción. Valiente muchachada de la armada, que lejos de amor y hogar, guarda la extensión del patio mar. La furia de los vientos desatada no doblegará jamás a su corazón viril y audaz. Y no había real su pabellón, ningún bajel de mi nación. Si queda a bordo un guapo marinero, que fue como tal varón al pie de un cañón. Valiente muchachada de la armada, que lejos de amor y hogar, guarda la extensión del patio mar. La furia de los vientos desatada no doblegará jamás a tu corazón viril y audaz. Y no había real tu pabellón, ningún bajel de mi nación. Si queda amor de un guapo marinero, soy como tal varón al pie de un cañón.
Y no había real su pabellón, ningún papel de mi nación.
Si queda a bordo un guapo marinero, que yo soy como tal varón al pie de un cañón.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Listo el buque y
claro,
todo.
Claro.
Estamos de nuevo acá en el aire, la marcha de la Armada, ya ha llegado el profesor Brochini. No, que sigue en vigencia, esta canción sí, sigue en vigencia.
Supuesto, por supuesto.
Sigue siendo la marcha de la Armada.
Sigue siendo la marcha oficial de la Armada.
Claro.
Junto con San Patricio, la del combate de Martín García. Son las dos grandes marchas oficiales de la Armada.
De la Armada Argentina. Y recién comentábamos con Ezequiel, digo, los agradecimientos que hubo hacia la Armada.
Sí.
Cuando fue la primera película, por toda la colaboración de la Armada Argentina para que esa película se pudiera realizar. Uh-huh.
Realizado, producido por Lumiton, la primera versión.
Sí, me enteré que hay un museo de Lumiton.
Hay un museo,
en
sí.
En Munro.
Sí, sí.
Y incluso a mí me regalaron hace poco una copia del cartel original.
Mira.
De la película.
Mira.
Un amigo, un visitante del museo. Lo voy a saludar porque seguro que está escuchando, Federico Lösener, que viene a visitarnos todos los fines de semana. Aprovecho y saludo también a dos compañeros que me pidieron. Corcelina Maggi de recepción y a Pablo Gómez, guardián de sala, grandes compañeros.
Hay que mandarle saludos, sí, a la, ¿no?, gente, porque así de paso escuchan el programa.
Claro, claro, es un gancho más.
Claro,
es un
claro,
gancho más.
Claro.
Bueno, quedo a tus órdenes.
Sí, ya digo, ya hemos hablado, digo, del Día de la Armada, por decía que expliqué al principio que este programa tiene esta temática justamente porque el combate de Montevideo da lugar al Día de la Armada.
Claro, igualmente
17 es el de mayo.
Es el último día del combate, es donde
claro,
se
pero bueno,
todo.
Fue la caída, entonces ahí nace el Día de la Armada Argentina,
sí,
años más tarde, ¿no?
Claro, es una batalla que se la tendría que estudiar un poco más por las consecuencias que tuvo, porque es la primera gran batalla naval con proyecciones estratégicas continentales. A partir de Montevideo comienza la guerra ofensiva contra los realistas.
Justamente yo al empezar dije que, como lo dijimos la otra vez, ¿no?, que el combate de Montevideo protegió las espaldas y permitió que se iniciara la campaña de la independencia por haber caído el bastión español y
claro,
haber bueno, asegurado la espalda del Río de la Plata.
Son las palabras del mismo José de San Martín, el esfuerzo más importante del inicio de la Revolución de Mayo. Y curiosamente, porque para la época de la vela, digamos que describir un combate naval es complicado, porque se depende del viento, hay factores que no dependen de la voluntad de los jefes para el desarrollo, pero prácticamente es un combate que se puede resumir en cuatro pasos, en cuatro fases. A ver, habíamos hablado cuando tuvimos el programa sobre Martín García, sí, del peligro de una expedición realista, del Montevideo como puerto de aguas profundas, posible cabeza de playa para una invasión proveniente de España, ya liberada de los franceses.
Hablamos del apostadero ese día y del puerto donde estaba el gran grupo, la gran cantidad de barcos de la flota española.
Claro,
del Río de la Plata, ¿no?
Claro, igualmente, después de Martín García,
ya ahí se redujo.
Se elimina en principio al enemigo más peligroso, que era Jacinto de Romarate, uh-huh, que Brown lo llamaba el más bravo enemigo que tuve que enfrentar. El único que no tuvo consecuencias de esta batalla, porque a pesar de que tuvo que rendirse por falta de municiones, cuando le hicieron el consejo de guerra, fue el único que salió bien librado por su obrar correcto dentro de lo que eran las circunstancias le permitían.
Claro, las normas aceptadas, claro, por el ejército,
por la Armada
Marina
española, claro. Fue el único que tuvo una conducta digna, y esto lo dice el mismo Brown en sus memorias, el más bravo enemigo que tuve que enfrentar. Pero como dije, es un combate relativamente sencillo para resumir y para hacer un juego de mesa de arena con modelos de buques, porque prácticamente se puede decir que son cuatro fases. Pensemos que Brown ya podía coordinar al detalle los movimientos de su escuadra por su sistema de señales, y que pese a la dependencia del viento también tenía tripulaciones bastante bien entrenadas, veteranas, a las cuales él había dado en realidad un espíritu de equipo,
de cuerpo
dentro del buque y a nivel escuadra, a pesar de que eran muchas veces desertores, mercenarios, había de todo en la escuadra. Los comandantes no se conocían entre ellos.
Además eran extranjeros, recordemos.
Eran todos,
o sea,
extranjeros.
El idioma era bastante complicado,
claro,
la utilización del idioma.
Brown incluso descartó a algunos oficiales, porque él mismo no hablaba español en esa época.
No.
Descartó a oficiales que no hablaran inglés, como comandantes, para poder hacer más fluido la transmisión de órdenes. Y bueno, podemos decir que el inicio fue cuando Brown estrecha el bloqueo por agua de la ciudad de Montevideo. Montevideo, sitiada por tierra y cortadas las comunicaciones por agua, empieza a sufrir el problema de la falta de
alimentos,
de provisiones, de alimentos,
víveres,
de comunicaciones, y obliga al gobernador, a Gaspar de Vigodet, a lanzar la escuadra española contra la escuadra patriota. Lanzarla contra, como dijo él, los piratas de Buenos Aires, que no estaban dejando salir ni siquiera un bote a pescar, porque todo caía en poder de la escuadra.
O sea, aclaremos, ¿no?, que el bloqueo terrestre venía ya de hacía varios años.
El sitio había arrancado en 1811.
Pero no daba resultado, justamente porque a través del agua, del mar y del río, la ciudad seguía cumpliendo
siendo
y proveyéndose de las necesidades.
Y hostilizando también, no nos olvidemos que la unidad que fue vencida en San Lorenzo fue una compañía de los voluntarios de infantería de Montevideo. Eran tropas salidas de la ciudad de Montevideo, transportadas por el corsarista Rafael Ruiz.
Pues digo, se proveía la ciudad desde el río, desde el mar,
claro,
desde el agua. Entonces no tenían, no le afectaba demasiado
el sitio terrestre.
Claro. Cuando recién se establece, como decías vos,
el bloqueo naval. Claro, hago la diferencia también. Sitio es la operación terrestre contra las fortificaciones y bloqueo es una operación naval, típicamente. O sea, acá aclaramos un poquitito el vocabulario para que quede más claro. Brown, al estrechar el bloqueo, obliga a la escuadra española, que no tenía muchas ganas de salir a combatir, a salir a enfrentarlo. Vigodet ordena terminantemente, y si se me permite, hay una nota de humor también en esto, porque cuando salió la escuadra no faltó un poeta uruguayo que le cantara en un verso: id a la victoria, La patria libertad, la ley sagrada, el rey, vuestra gloria reclaman la jornada. Id y venced, pues sois de España, perdón, armada. Y por supuesto, va a venir el retruque patriota. Id, id que la victoria coronará la libertad sagrada. Y toda vuestra gloria en aquesta jornada al infierno se irá con vuestra armada. O sea, la guerra también se hacía con humor. Claro, cuando sale la escuadra, que sale a órdenes del segundo jefe, porque el comandante, José Primo de Rivera, pasó parte de enfermo. No quiero imaginarme cuál era la enfermedad, en realidad. Pero el segundo, Miguel de Sierra, eligió como buque insignia al Queche Hiena, el buque más rápido que tenía la escuadra española. Vamos a ver cuál es la explicación de esto después.
Digamos que era el tercer jefe. Era el tercer primero jefe, era Romarate, que ya
claro,
no estaba.
Claro, pero Romarate no estaba.
Por eso digo, después estaba claro, Primo Romarate, de Rivera.
El
y después...
más hábil no estaba. Primo de Rivera, que había intentado bombardear Buenos Aires y había molestado bastante a los pejerreyes y a los urubíes del Río de la Plata sin pegar un solo cañonazo en Buenos Aires, pasó parte de enfermo, quedó a órdenes de Miguel de Sierra. Sierra sale con la escuadra un poco forzada, una escuadra con tripulantes un tanto improvisados, porque los sacaron de las cárceles, de los regimientos del ejército, de las milicias españolas, no tenían una preparación naval mínima, o sea que salía en las mismas condiciones en que salió en su momento el almirante Villeneuve de Cádiz, cuando fue la jornada de Trafalgar. Y la batalla de Montevideo puede ser comparable, incluso con ventajas para Brown, con respecto a Nelson, con Trafalgar. Y vamos a ver por qué. Cuando sale la escuadra española, y esto hay que pensar que yo voy a hacer ciertos pasos salteando el tiempo, pero esto ocurrió a lo largo de 4 días, o sea, entre el 14 y el 17 de mayo de 1814. Cuando sale la escuadra española, Brown ordena, a través de sus señales, no una retirada, sino simular una fuga. La escuadra patriota se retira en desorden. Claro, la idea era hacerse perseguir por el enemigo, agrandado ante, digamos, la muestra de debilidad que estaba dando la flota argentina. Y Brown, mientras tanto, lo que estaba buscando era aguas profundas para maniobrar con libertad y no tener el problema que tuvo Martín García, que varó la Hércules. Y esto se fue dilatando también, tanto la supuesta fuga como la persecución española, por la falta de viento. O sea, durante 2 días los buques quedaron encalmados, quietos. Pensemos que un buque de vela sin viento no se mueve, por muy entrenadas que estén las tripulaciones.
O sea, muchos combates de los que hay a lo largo de nuestra historia fueron postergados, claro, justamente por ese tema de claro, al no haber viento claro. No se podían mover las naves.
En la época de la vela, digamos que no todo dependía de la voluntad del almirante, ni de los comandantes, ni de la habilidad de las tripulaciones, sino también del clima. Un temporal dispersaba una escuadra, una calma detenía las operaciones. Llegados a la altura del Buceo, un poquitito más cerca de la boca del Río de la Plata que Montevideo, Brown... en ese momento es que cambia su insignia de la fragata Hércules, el buque insignia de la escuadra por excelencia, a un buque mucho más chico, la Sumaca Itatí, para poder moverse con cierta libertad. Era más velera, más chica, más veloz, para poder moverse con cierta libertad y seguir transmitiendo las órdenes directamente a la escuadra. Y es en ese momento en que el cañoneo se mantiene un poco a distancia como para mantener el espíritu del combate, que uno de los cañones del Itatí hace fuego, se rompen los bragueros que detienen el cañón en su retroceso, el cañón sigue su camino, su retroceso, y le rompe una pierna. Brown, herido, continúa sobre cubierta dando las órdenes, haciéndose atender a la vista del enemigo, mostrando a la tripulación su decisión de continuar el combate. A la vista de su gente lo entablillan mal, quedó muy dañado, quedó con una pierna 10 centímetros más corta que la otra, quedó rengo de por vida. Y después vuelve a abordar la Hércules, donde se hace colocar en el Alcázar una silla para continuar dirigiendo el combate. Llegado a cierto punto, comienza a soplar el viento. Y comienza a soplar el viento, digamos, en la dirección de en dirección oeste aproximadamente. Y Brown da una orden bastante complicada para la escuadra, para seguir en un buque de velas cuadras, que es una virada por avante de toda la escuadra, o sea, cambiar
paremos,
de rumbo.
Paramos aquí.
Sí.
Vamos a la canción y después continúas contando la estrategia.
Vamos a ver cómo se ganó la batalla.
Florecita celeste y blanca, que en mi delantal se quedó quietita y acurrucada, juntito a mi corazón. Escarapela es su nombre, hace poco lo aprendí. Si la patria está de fiesta, yo te llevo siempre aquí. Un pedacito de Argentina, en mi delantal luzco yo. Celeste y blanco los colores que llevo en mi corazón. Un pedacito de Argentina, en mi delantal luzco yo. Celeste y blanco los colores que llevo en mi corazón. Florecita celeste y blanca, que en mi delantal se quedó quietita y acurrucada, juntito a mi corazón. Escarapela es un nombre, hace poco lo aprendí. Si la patria está de fiesta, yo te llevo siempre aquí. Un pedacito de Argentina, en mi delantal luzco yo. Celeste y blanco los colores que llevo en mi corazón. Un pedacito de Argentina, en mi delantal luzco yo. Celeste y blanco los colores que llevo en mi corazón.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y como estamos en una semana muy patriótica, porque explicamos al principio de la Armada, vamos a explicar ahora que la canción de la escarapela es porque el día domingo 18 de mayo, día de la escarapela argentina, inicia la gloriosa semana de mayo. Entonces, ese día, consagrado como Día de la Escarapela, por eso pasamos esta canción en homenaje a la escarapela argentina. Y recordemos que iniciamos la semana de mayo. Y sería bueno que se usara la escarapela. Antes, cuando empezaba la semana de mayo, ¿te acordás? Teníamos
sí,
llevábamos la escarapela obligatoria.
Sí, sí.
Ahora no es obligatoria, pero sería buena que voluntariamente
se
acostumbraran de nuevo la gente a usar la escarapela durante la semana de mayo y las fiestas patrias más destacadas, por lo menos el 9 de julio y el 25 de mayo.
Bueno, continuamos esta navegación. Como dijimos, una virada por avante para un buque de velas cuadras es un trabajo bastante complicado para las tripulaciones. Las velas cuadras tienen que ser braceadas, o sea, movidas, en sucesión para poder seguir manteniendo el viento y tomar primero mucho impulso para que el viento no las detenga. Ya el trabajo del braceo es complicado porque pensemos que la vela mayor era una tonelada de lona que había que mover a brazo.
Sí, no, porque eso que la otra vez lo dijimos,
claro.
Es bueno volverlo a destacar. Hay que recordar que en toda esta época de la navegación a vela y de nuestras batallas de la independencia, porque en realidad nuestras batallas de la independencia fueron a vela.
Claro.
Había que hacer todo el trabajo a mano. O sea, el marinero no solo tiraba con el cañón, sino que al mismo tiempo tenía que mover las velas para que el barco funcionara, porque el timón solo no movía el barco si las velas no estaban de acuerdo con el viento.
Claro. La cuestión es que la maniobra fue brillante porque Brown cambió de posición totalmente. De ocupar sus buques la zona de la boca del Río de la Plata, terminó colocando su escuadra entre Montevideo y la escuadra enemiga, cortándoles la retirada. Es en ese momento en que Miguel de Sierra iza las velas del Queche Hiena, toma la boca del Río de la Plata y desaparece totalmente. queda la escuadra a órdenes del segundo, José Posada, que hace lo que hacían todos los almirantes en su época, que es formar una línea proa con popa a los buques, presentando un frente erizado de cañones al enemigo. Y Brown, que
y a los costados, el costado de los barcos, claro, todos bandas, de frente, claro, al enemigo con sus cañones.
De manera tal que podía utilizar toda una batería cada buque contra las fuerzas patriotas. Y Brown hace una maniobra bastante insólita. Yo desconozco si Brown haya conocido lo que hizo Nelson en Trafalgar, porque fue muy similar, que fue atacar en columna una línea.
Yo creo que sí.
No sé si lo conocía, porque Brown muy poco tiempo estuvo en la Marina Británica como botín de leva.
Pero a lo mejor no por haberlo oído, por haberlo escuchado, por haberlo leído, no porque estuvo, sino
claro,
por...
Yo lo dudo. A mí se me ocurre que debe haber sido una creación del momento de él, lo cual no deja de ser una genialidad. El otro caso también hubiera sido una genialidad, que hace que se lo pueda apreciar más como táctico naval. Tengamos en cuenta que Brown provenía de la Marina Mercante, no venía con una experiencia de años como los capitanes, claro, de la Royal Navy.
Pero la cuestión, él era un marino mercante.
Claro, la cuestión es que él hace colocar sus buques detrás de la Hércules como matalote de proa, o sea, encabezando la columna, uno detrás del otro, detrás de la Hércules, la Belfast, la Zephyr, todos los buques de la escuadra argentina formando una columna detrás de la fragata Hércules, pero habiendo ganado el barlovento, o sea, teniendo el viento a su favor, avanzaba a toda vela sobre la escuadra enemiga.
O sea, en lugar de enfrentarse de lado, como estaba la escuadra española, digo, para que los demás lo entiendan,
claro,
de lado como estaba la escuadra española, él va de punta, digamos, de proa.
Ataca de proa. De frente. Y en la proa, estos
de
buques...
De proa y en línea.
Claro, lo curioso es que los buques en la proa tenían pocos cañones, cuando tenían uno o dos, mientras que los otros tenían un frente erizado de piezas de artillería y empezaron el fuego. Pero Brown avanzó a toda vela. Sus buques se fueron abriendo y metiéndose entre la proa y la popa de cada buque español, de manera tal que...
Rompieron la muralla.
Hacían,
claro,
lo que
sería como una muralla,
claro,
la rompieron los barcos.
Es lo que se llama técnicamente cortar la T, o sea, colocar la banda del propio buque sobre la proa o la popa del enemigo. Y en este caso, cada buque argentino podía accionar sus dos baterías sobre dos buques enemigos... Y el enemigo no podía responder el fuego. El resultado: tres buques inmediatamente arriaron su pabellón y fueron capturados. Otros tres, eran 12, no más, los buques de la escuadra española. Otros tres, aprovechando el tiempo que se demoraba en capturar los tres buques que se rendían, en abordarlos, tomaron la boca del Río de la Plata y desaparecieron. Otros tres fueron a terminar varados en la costa uruguaya y fueron volados por su misma tripulación.
Para que no caigan en manos
del enemigo.
El
último buque que escapó, la corbeta Mercurio, fue capturada delante de las murallas de Montevideo, perseguida por la Hércules, y de hecho se puede decir que desapareció el apostadero naval de Montevideo. ¿Se puede decir algo más? Al desaparecer el apostadero naval de Montevideo, de hecho, se cerró un frente de guerra. Montevideo tarda un mes nomás en rendirse. Queda toda la banda oriental en poder de las fuerzas patriotas. Y, bueno, ya después vienen las proyecciones estratégicas, que son las que mencionó Beatriz recién. La posibilidad de iniciar una guerra ofensiva, que se va a iniciar por el oeste con el ejército de los Andes. Y mientras tanto, a Brown y la escuadra, ¿qué pasó?
La desarmaron. Como hacían siempre.
Algo bastante curioso que...
La desarmaron,
al almirante,
porque ya total no había más, claro, enemigos que por agua.
Total.
Como se hacía en toda esa época.
Exactamente. Cuando esa escuadra hubiera sido importante, una vez ganada la batalla de Chacabuco, para llevar adelante la expedición al Perú, se tuvo que tardar mucho más justamente por la falta de escuadra. A Brown le regalaron su buque insignia, la fragata
Hércules.
Eso fue
el 9 de septiembre de ese año. El gobierno argentino, por decreto, entrega en premio a sus funciones y a su destacada labor la fragata de Hércules en propiedad.
Sí, un poco se me ocurre que es un gesto un tanto, digamos, como para sacárselo de encima. Porque dedícate al comercio y no... De Brown lo dedicó al crucero corsario por el Pacífico. Porque este hombre que en ese momento no hablaba castellano, que había perdido parte, había quedado gravemente herido, había quedado rengo de por vida, se había enamorado tanto del país que quiso seguir peleando por la independencia. Y así es como sale en su crucero corsario. Y
recordemos, por porque es importante, que en ese momento, en el 1814, cuando al principio de año Brown no quiere asumir la dirección de la escuadra, porque según sus palabras, mi querida esposa, en estado de gravidez avanzada, no quiere, se angustia pensando que soy un hombre de guerra, me pide que no me convierta en un hombre de guerra. Entonces él quiere dejar la, o sea, no aceptar la dirección de la escuadra, ya antes de Martín García, ¿no?
Claro, y ahí es donde ofrece incluso el libro de señales.
Para salvar y proteger a su señora, pero digamos que de paso, es el tercer bebé, muere, nace muerto.
Pobre.
O sea, ese tercer bebé que era el que traía tanta angustia la situación, bueno, lamentablemente nace muerto y apenas pudieron darle el bautismo.
El agua del socorro.
Sí. Porque son cosas, detalles de la vida personal, ¿no? Que hay que destacarlas porque valoran al personaje.
Es curioso.
No es solo, porque si no parece que nuestros patriotas son en el bronce y todo le era fácil en la vida.
Bueno, alguien que lo dijo muy bien, sin ser historiador, fue nuestro amigo Darío Rojas, cuando tuvo que representar a Brown, que tanto defendió al Río de la Plata, y el Río de la Plata le llevó su hija.
Claro. ¿Eh? Y el hijo este también, porque... Y
también se lo llevó.
Aunque no, y vaya, no.
Creo que merece también ese recuerdo, esa parte humana.
Por eso digo que hay que destacar esa de todos los nuestros patriotas, porque no es que lo hacían, ay, que total, claro, eran valientes, porque total no les costaba nada, ¿no?
Sí, no.
Belgrano muere en la miseria y sin poderse prácticamente pagarle al médico que lo estaba tratando.
Claro. Y hoy el
porque
reloj
todos
está...
los bienes, su fortuna familiar la había gastado
en
la campaña libertadora.
Güemes lo mismo, había perdido casi toda su fortuna. Y en cuanto a Belgrano, bueno, el famoso reloj no apareció nunca más. No, desde el 2007 está desaparecido, lamentablemente.
Y Brown, que cuando después de la campaña de Corzo termina con una condena a muerte en nuestro país, porque el gobierno argentino, o de las Provincias Unidas del Río de la Plata, para ser más exacto, lo condena a muerte por esa salida desobedeciendo las órdenes.
La tercera desobediencia histórica argentina. La primera va a ser la de Belgrano, de retirarse más allá de Tucumán.
Y no hizo
gracias
la bandera.
A Dios, él defiende, combate en Tucumán, triunfa. Otra va a ser la de San Martín, cuando le ordenen volver a pelear en guerras civiles y él se niega y sale la expedición del Perú.
Y a Brown también, querían que no partiera para poner las naves, de su nave, esa flota, pequeña flota corsaria, en defensa de, o sea, luchas civiles, ¿no?
Claro, y hay algo que lo hace todavía más valioso, porque él se quedó en el país a pesar de eso.
Eso es lo que iba.
Y cuando llega la guerra con Brasil, que
no, pero él volvió, con la condena a muerte desde Inglaterra, porque va a Inglaterra.
Claro,
había perdido todos los bienes, había estado preso.
En un juicio y por la Hércules.
Pero viene de vuelta para limpiar su nombre y volver a vivir en nuestro país.
Sí, en ese tiempo trabajó después como marino mercante hasta que llega la guerra con el imperio. Donde no había escuadra, donde no había jefes navales y donde, bueno, cualquier extranjero, ¿qué hubiera hecho? Pensemos un poquito, ¿qué hubiera hecho cualquier extranjero y qué es lo que hizo él?
Se hubiera dedicado a sus negocios.
Cuando le fueron a golpear la puerta a pedirle que se hiciera cargo de la escuadra, dio un paso al frente y con su media lengua, con acento irlandés, contestó, acá estoy, y vino la sucesión.
No dijo, ustedes me condenaron a muerte, me persiguieron, me sacaron los bienes. Dijo, acá estoy.
Acá estoy. Y vino el rosario de milagros, arrancando con la colonia, los pozos, Quilmes, Juncal, que fue parte de nuestra historia... que no es muy conocida, lamentablemente, porque la escuela todavía sigue olvidando, y lo voy a seguir diciendo, sigue olvidando nuestra historia naval y sigue olvidando a este hombre que fue un grande entre grandes, que va más allá de cualquier cosa que uno pueda decir.
Antes de seguir hablando de este tema, sí, y pasar a la tercera canción, le podemos recordar, o si algún directivo de escuela nos está oyendo, que nosotros vamos, si quieren, a darles charlas sobre Brown y sobre Bullard, como ya lo hemos hecho.
Lo hemos hecho varias veces.
Así que ahora vamos a la canción, después terminamos con eso y comentamos el ir a una escuela a dar una charla.
Correcto. Algo más.
Pasamos la canción.
Sí.
Un minuto.
Bueno. A ver, mañana en el Museo Naval pensamos hacer esta misma reconstrucción. Tenemos un pequeño modelo de buques y pensamos hacer una reconstrucción del combate naval de Montevideo. Y lo vamos a hacer, digamos, delante del uniforme de Brown, rodeados por las reliquias de esta historia, que le van a dar un sabor diferente. Así que vamos a invitar a todos los visitantes, a todos los que quieran acercarse al Museo Naval de la Nación, a que vengan y participen de esta reconstrucción.
¿A qué hora?
Y seguramente va a ser a las 3 de la tarde, y es posible que, de acuerdo al público que venga, lo repitamos dos o tres veces en el día.
Bueno, ahora sí, vamos a la canción y luego continuamos nuestra conversación.
Bien.
Nuestra tercera canción.
La 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 ira la, la 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 ira la, la 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 ira la 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 la. Criollos y españoles juntos al fin, por una patria joven por descubrir. Salimos a la calle a recibir noticias del cabildo, ay qué feliz. Cielito de mayo, celeste y blanco, con un sol radiante, viene anunciando. Cielito de mayo, celeste y blanco, una patria joven viene asomando. La 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 ira la, la 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 ira la, la 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 ira la, la 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 la. Criollos y españoles juntos al fin, por una patria noble por descubrir. Salimos a la calle a recibir noticias del cabildo, ay qué feliz. Cielito de mayo, celeste y blanco, con un sol radiante viene anunciando. Cielito de mayo, celeste y blanco, una patria joven viene asomando. La 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 ira la, la 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 ira la, la 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 ira la, la la.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, Cielito de Mayo fue la canción que escuchamos. Como decíamos antes, entramos en la semana de mayo, así que las canciones tienen que ver justamente con toda esta semana histórica, que es la más importante, la primera semana importante, porque nos declararon libres y autónomos.
Hay un hecho curioso en la semana de mayo. El que llevó la noticia de la Revolución de Mayo a Inglaterra, que después estuvo también en 1814 en Buenos Aires, y había estado en 1807 en la segunda invasión inglesa como oficial de la Marina Británica, era un oficial llamado Peter Heywood. Heywood era nada menos que uno de los amotinados del Bounty, el famoso motín a bordo de las películas, que había sido capturado después por la Marina Británica, condenado a muerte, se salvó indultado por influencias políticas, continuó su carrera, vino como comandante de la Polifemus en la segunda invasión inglesa en 1807. En 1814, algunos movimientos de la escuadra española fueron un tanto estorbados por la fragata Nereus que comandaba este oficial Heywood. En realidad era una idea de los españoles que él iba a intervenir, él no tenía autorización ni podía intervenir como oficial de la Marina Británica, y que 12 años después, su esposa, Frances Joliffe, va a ser protectora de una chica nacida en Mendoza, a la cual le había encomendado un amigo personal de Heywood que se hiciera cargo de sus trámites en un internado en Londres. Ese amigo era José de San Martín. Fue muy amigo de uno de los amotinados del Bounty. Es una de las curiosidades de la historia, de los hechos por donde sale la historia, como decía Víctor Hugo, ignorado por la historia. El viaje que hace a Buenos Aires, San Martín, en 1829, es gracias a que Heywood y su mujer se hicieron cargo de la protección de su hija, que quedaba en un internado, cuando viene en el Countess of Chichester.
Que no desembarca, cuando se entera
del fusilamiento de Dorrego, y le escribe una carta tremenda a Lavalle, donde le dice: una sola gota de sangre que ahorre por nuestros disgustos le será de un consuelo inalterable. Y se niega, incluso porque lo que querían era ofrecerle el gobierno, y él se niega a participar en luchas políticas. Pequeños detalles de la historia
de nuestros grandes héroes, sí. Por algo se los considera los padres de la patria, ¿no? Ninguno quiso pelear luchas civiles.
Exactamente. Y eso fue algo común a todos los grandes.
Donde su objetivo era la independencia. No partidaria, hoy diríamos, pero en ese momento era la lucha civil.
Exactamente, claro. Sí, bueno, es que en ese momento la lucha partidaria se convertía directamente en guerra civil.
Claro.
Ya se hablaba de guerra, no era una contienda electoral.
No.
Ahí las elecciones se resolvían a punta de cuchillo en esa época.
Todavía no había muchas elecciones en esa época.
Sí, la poca que había era...
Por eso digo, no eran muchas las elecciones. Bueno, ahora sí, podés seguir conversando lo que estabas diciendo, si ya no te olvidaste.
A ver, no sé, lo que estaba mencionando, el hecho anecdótico de Heywood, pero, a ver, si vamos a hablar de... Creo que es la victoria más importante de la historia de la Armada Argentina. Porque en principio lo que consigue Brown es cerrar un frente de guerra. Pero si lo comparamos con Trafalgar, donde Nelson destruyó a la escuadra española, a la escuadra francesa, donde le entregó a Inglaterra el dominio del Atlántico, la consecuencia de Trafalgar para nosotros son las dos invasiones a Buenos Aires, y no hubo una tercera porque Napoleón decidió invadir España, y el ejército que estaba destinado a atacar Buenos Aires, que lo mandaba el duque de Wellington, fue a parar a España. Y algo curioso, los que eran prisioneros, que habían llevado prisioneros de Buenos Aires, formaron en Inglaterra el batallón Buenos Aires, que peleó en el norte de España. Entre ellos estaban José Rondó, Marcos Balcarce, que llevaban uniformes ingleses y armas criollas. O sea, ver a un soldado vestido de rojo como soldado inglés, con un facón, una boleadora al lado del mosquete, bueno, eran los del batallón Buenos Aires. Pero las guerras napoleónicas después de Trafalgar siguieron 10 años más.
Claro.
O sea, la guerra continuó. La victoria de Trafalgar no fue definitiva en la guerra que sostenía Europa contra Napoleón. En cambio, Montevideo, la consecuencia más directa es que en menos de un mes la ciudad cae. Se entrega a los patriotas, queda en manos de las fuerzas criollas y deja de ser un estorbo y deja de ser una posible cabeza de playa para una expedición española. La expedición se hizo, pero fue a parar a Costa Firme, a Venezuela, con Morillo, y fue a enfrentar a las fuerzas de Bolívar. Pero es de imaginarse, si uno quiere hacer algo de, digamos, alguna proyección de ficción, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado la escuadra?
Yo digo que habría pasado si no hubiera estado Brown.
Claro, bueno, hay que decirlo.
Exacto.
Brown,
si no era Brown, ¿qué hubiera pasado?
Es que en realidad fue...
Zimmer era el primero,
fue,
se Brown, murió de, muere de entrada.
Brown era la escuadra.
Claro.
Se puede decir así que Brown era la escuadra.
Así lo dijo Mitre.
Claro, él solo valía por una flota. Bueno, es que fue algo que no es simplemente una licencia poética.
No.
Brown era el alma de la escuadra y era la escuadra.
Y además su estrategia, sus tácticas llevaban a los triunfos. Y su conocimiento del río.
Sí, sí, sí. Y aún más allá de algunas eventualidades meteorológicas, que eso es lo que todo jefe naval tenía como problema en la época de la vela.
Él lo usaba a favor.
Sí. Y encontraba
muchas veces
la forma.
Lo usaba a favor.
Era también, a ver, hay que pensar también que no se podía hacer un plan preconcebido. O sea, estos cuatro pasos que parecen de relojería fueron simplemente aprovechar las circunstancias del momento, de los cambios del clima. Podía haber pasado otra cosa. La batalla podía haberse desarrollado de otra manera diferente, de haber sido diferente la dirección del viento.
Claro.
O sea, aquí tenemos
está
lo que
está ahí
ocurrió.
La genialidad de Brown de aprovechar las circunstancias favorables
y poder coordinar, porque en esa época no había comunicaciones por radio, por medio de sus sistemas de señales, por sus banderas de día y por sus luces de noche, poder coordinar a jefes que no habían servido jamás juntos.
Claro.
Que es mucho más difícil. Pensemos también que la escuadra de Nelson, los oficiales...
Tenían toda una trayectoria común, compartida.
Se habían criado juntos.
Claro.
Se empezaba como guardia marina a los 10 años y... De hecho, todos se conocían, tenían un conocimiento muy... Por algo se llamaban a sí mismos de Band of Brothers, la banda de hermanos.
Pero bueno, nuestra escuadra era un conglomerado de gente.
Sí.
Y se nos está terminando el programa, así que vamos a ir cerrando. Agradezco al profesor Rocchini, como siempre, a nuestra exposición. Agradezco a Ezequiel Guerrero, que siempre también nos acompaña. Les puedo decir que la semana que viene volvemos a nuestra columna de Antártida, volveremos a tener nuestra columna de Antártida y seguiremos recorriendo las bases antárticas argentinas, así que ya les anuncio. También recuerdo y les quiero recordar que trataremos el viernes que viene de conmemorar y tener acá a Roberto Naone por el centenario del Club Regatas, porque el 25 de mayo el Club de Regatas Almirante Brown cumple 100 años. Así que ese es el proyecto para el viernes que viene. Los esperamos que estén todos acá, que este programa les haya resultado interesante, importante, y que les ayude a reconocer y valorar, como decía Guillermo, esas falencias en la educación argentina. Esas grandes falencias que tiene la educación argentina en relación a la historia naval y básicamente a uno de los padres de la patria, que es el almirante Brown, y a quien, como dijimos hoy, se le debe la acción de San Martín.
Exactamente.
Así que los esperamos el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus en Bitácora.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano, una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.